El partido de la una. Laura Cabrera.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a este partido de la una de Onda Madrid. Un partido hoy muy especial en este 26 de diciembre de 2022. Feliz Navidad a todos nuestros oyentes de los deportes de Onda Madrid. Día de San Esteban, felicidades también a todos los Esteban. Y hoy fiesta nacional prácticamente en todo el territorio, menos algunas comunidades autónomas. Lo suele ser habitualmente este día festivo en Cataluña, hoy también lo es aquí en Madrid. Pero nosotros estamos hoy fieles a esta cita en el partido de la una, como decimos, hasta las 2 de la tarde, para contarles por dónde pasa la última hora del deporte, porque a pesar de ser un día festivo, viene cargado de información y de acontecimientos, sobre todo con la disputa de la última jornada de Liga del año 2022, que va a ser esta a finales de esta semana. La jornada número 15 es la primera jornada de Liga tras la reanudación del Mundial de Qatar y van a jugar nuestros cuatro equipos madrileños. El jueves lo hará el Rayo Vallecano en Montilivi a las 5 de la tarde ante el Girona. El Atlético de Madrid el jueves a las 9 y media de la noche reciben el Metropolitano al Elche y el viernes tendremos otros dos partidos. Mismos horarios, a las 5 Getafe Mallorca en el Coliseum y a las 9 y media de la noche cerrará el año deportivo en la primera división el Real Madrid en Zorrilla ante el Valladolid. Así que vamos a contar la última hora de nuestros equipos, también toda la previa de una jornada de baloncesto, semana muy intensa en el baloncesto, tanto en la Liga CB como en la Euroliga y también en la Liga Femenina de la Liga Endesa, y momento también en un día como hoy para recordar los grandes momentos del año 2022 y lo que esperamos todos, los mejores deseos para el deporte madrileño en el 2023. Enseguida vamos con todo ello, pero como siempre a esta hora, 2 minutos sobre la una, ponemos en orden también los titulares del informativo de las dos. Y para ello está ya aquí con nosotros Flor Carazo. Hola Flor, buenas tardes.
Buenas tardes. Contaremos a las dos que el incendio de cableado en una galería subterránea en Callao ha dejado sin luz a más de 500 clientes de diferentes compañías eléctricas. 15 dotaciones de los bomberos han trabajado varias horas para asegurar las instalaciones, así como para extinguir el fuego y el humo que salía de las alcantarillas y conductos de ventilación. Y nuevo caso de violencia de género. Los Mossos de Escuadra han detenido hoy a un hombre de 69 años que, por presuntamente matar a su pareja de 88 en Santa Perpetua de Mogoda, en Barcelona. Ha sido el supuesto agresor el que ha alertado al 112. En Galicia, los servicios de emergencia han localizado una séptima víctima del accidente de autobús de Pontevedra. Las tareas de rescate se dieron por finalizadas ayer, pero al hacer el recuento con los familiares se ha descubierto que faltaba una pasajera. Este siniestro ha dejado 7 fallecidos y 2 supervivientes, entre ellos el conductor, que ya ha sido dado de alta. José Manuel Miñones, delegado del Gobierno.
Lo que sabemos es que viajaba también el autobús acompañando a una de las supervivientes. Es a raíz precisamente de la declaración del hijo de la superviviente, a la que nos dice que va acompañada y con una persona que iba a cenar con ella, y por lo tanto es por lo que se inicia de nuevo la búsqueda y ahora el avistamiento que hemos tenido y por lo tanto la recuperación del cuerpo.
El Gobierno celebra mañana su último Consejo de Ministros del año con la presentación del tercer paquete de medidas contra la inflación. Incluirá bajada del IVA de determinados productos y un cheque de unos 300 euros para alimentos. El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha pedido al Ejecutivo que mantenga la ayuda de 20 céntimos para el carburante, que todavía no está claro si seguirá.
La cesta de la compra cada vez está más cara. Las familias cada vez le cuesta más llegar a final de mes. Y los productos básicos, el Partido Popular viene pidiendo una reducción del IVA. Mañana tiene una gran oportunidad el presidente del Gobierno de anunciar su reducción también. Y en cuarto lugar, mañana tiene una oportunidad el presidente del Gobierno de anunciar que, como consecuencia de que el precio de la gasolina no ha bajado de la forma tan importante que se preveía, que sigue un precio disparatado, de mantener los 20 céntimos de ayuda.
Estas y otras noticias, Laura, las desarrollaremos en el informativo de las 2.
Estaremos pendientes a las 2 de la tarde del informativo de Onda Madrid. Ahora, como siempre, ponemos en orden las noticias del deporte. Fin de semana muy navideño, merecido descanso para todos los equipos madrileños de Primera División, pero hoy vuelta al Tajo, vuelta al trabajo. El Real Madrid va a jugar el viernes a las 9:30 en Zorrilla contra el Valladolid y vuelven a la competición nada más y nada menos que 40 días después. Su último partido oficial fue el 20 de noviembre con la victoria contra el Cádiz por 2-1, ya que el conjunto blanco no ha disputado la fase, la segunda ronda de la Copa del Rey. El equipo entrena a las 3 de la tarde en Valdebebas. Se espera la llegada de los brasileños Rodrigo, Vinicius y Militao. No estarán todavía ni Modric ni los dos finalistas en el Mundial de Qatar, Camavinga y Tchouaméni. En la tradicional felicitación madrileña, el entrenador Carlo Ancelotti y Karim Benzema, el máximo goleador y balón de oro, se dirigen a los madridistas con sus mejores deseos para el próximo año.
Vuestra fuerza es nuestra fuerza. Vuestras metas son las nuestras. Darlo todo por nuestro escudo y luchar por todos los títulos hasta el final.
Ha sido un año inolvidable para el madridismo, pero queremos más. Juntos podemos cruzar cualquier meta. Feliz año nuevo.
El Atlético de Madrid, que sí viene de competir, eliminó al Arenteiro en la Copa del Rey la semana pasada, recibe el jueves al Elche en el Metropolitano. El equipo esta mañana ha trabajado con las ausencias de los tres argentinos campeones del mundo, ni tampoco ha estado el croata Gerbic. Por supuesto, ya no está tampoco Mateus Cunha, que ha sido presentado en el Wolverhampton. El brasileño jugará cedido hasta final de temporada con opción de compra por el conjunto inglés. Los Wolves lo han calificado como un regalo de Navidad.
La situación en la que he venido no es la mejor. Necesitamos ganar algunos puntos más. Pero creo en el club, creo mucho en el entrenador, en su mentalidad. Él tiene muchas cosas que hacer aquí en el Wolverhampton, con los jugadores. Su calidad es increíble.
La calidad de los jugadores es increíble.
El resto de la jornada 15 en Primera División la completará el Rayo Vallecano el jueves a las 5 en Montilivi, el campo donde consiguió el ascenso a Primera División ante el Girona, entrenado esta mañana el equipo de Andoni Iraola. Y el viernes también a las 5 de la tarde el Getafe recibe la visita del Mallorca, también hoy con la vuelta al trabajo para el equipo de Quique Sánchez Flores. No tendremos jornada el fin de semana, pero la primera semana de año viene cargada con los 16avos de final de la Copa del Rey y con horarios ya confirmados. El martes tendremos 3 partidos, todos a las 9 de la noche: Cacereño-Real Madrid, Sporting de Gijón-Rayo Vallecano y Levante-Getafe. Para el miércoles 4 de enero quedará a las 8 el Oviedo-Atlético de Madrid en el Carlos Tartiere. En fútbol internacional, entre hoy y mañana se celebra la tradicional jornada del Boxing Day. Se abre a la 1:30 de la tarde con el Brentford-Tottenham y esta tarde destaca a las 4 el Everton-Wolverhampton, el debut de Julen Lopetegui en el banquillo de los Wolves, a las 6:30 el Aston Villa-Liverpool y a las 9 de la noche Arsenal-West Ham. Y en Brasil, pendientes del estado de salud de Pelé, el astro brasileño se encuentra en cuidados paliativos en el Hospital Albert Einstein de Sao Paulo, acompañado de sus hijos y sus seres queridos. Lo último que hemos visto ha sido un vídeo publicado por sus propias hijas en las que se ve a Pelé despidiéndose a través de una videollamada de sus seres queridos. Mientras el Santos, el equipo en el que desarrolló prácticamente toda su carrera, ha anunciado que lucirá una corona estampada en la equipación como homenaje a Pelé a partir del mes de enero. Y en baloncesto, no para por Navidad, el Real Madrid juega mañana en Miribilla contra el Bilbao, jornada 13 del ACB, y el jueves en Vitoria, no sale del País Vasco para jugar jornada de Euroliga contra Baskonia. También mañana juega Estudiantes en la Leb Oro en el Príncipe Felipe de Cáceres. El capitán de Estudiantes, Adam Solá, en Onda Madrid, dijo que espera cerrar el año con victoria.
Sí, sin duda, no es un campo fácil, pero nuestro objetivo es ese, conseguir la quinta seguida, cerrar de buena manera este año y empezar el siguiente igual.
Y la San Silvestre Vallecana calienta motores. La última carrera del año ha estado esta mañana amenizada por la Mini San Silvestre, dedicada a los más pequeños, entre 0 y 16 años, y que se ha celebrado en el Estadio de Vallehermoso. 2.000 niños han tomado la salida en una carrera 100% solidaria, en la que el importe íntegro de la inscripción va dedicado a proyectos de prevención de la obesidad infantil, canalizados a través de la Fundación de los Hermanos Pau Gasol. También hoy está abierta ya la Feria del Corredor, el lugar donde todos los participantes de la San Silvestre del próximo sábado, último día del año, deben acudir a recoger su camiseta y su dorsal en el Polideportivo Daoiz y Velarde hasta el 30 de diciembre en horario ininterrumpido de 10 a 9 de la noche. Información de servicio público aquí en Onda Madrid. Enseguida arrancamos el partido de la una hasta las 2.
Desde el Real Madrid os queremos enviar un mensaje de cariño y de solidaridad en estas fiestas que son tan especiales para todos nosotros. Feliz Navidad y que el año nuevo nos traiga salud, trabajo y felicidad para todos.
Vuestra fuerza es nuestra fuerza. Vuestras metas son las nuestras. Darlo todo por nuestro escudo y luchar por todos los títulos hasta el final.
Ha sido un año inolvidable para el madridismo, pero queremos más. Juntos podemos cruzar cualquier meta. ¡Feliz año nuevo!
Con vuestra energía podremos luchar por conseguir todos los títulos posibles. Es un orgullo competir junto a vosotros.
Llega 2023 y los desafíos continúan. Cumplir nuestros sueños es más fácil con vuestro empuje. En nombre de todo el equipo os damos las gracias y os deseamos felicidad junto a vuestros familiares y seres queridos.
Os deseamos unas felices Navidades. Con vuestro aliento, en 2023 podremos pelear por todo.
Os deseamos lo mejor en estas fiestas y un 2023 lleno de felicidad.
Cada año somos mejores gracias a la complicidad de todo el madridismo. Y lo vamos a seguir demostrando con vosotros a nuestro lado.
En nombre del equipo, felices fiestas y feliz 2023 para todos.
Las felicitaciones son habituales, navideñas de los equipos de nuestra comunidad. El Real Madrid con Florentino Pérez, Ancelotti, Benzema, Nacho, Chus Mateo por parte de la sección de baloncesto, Sergio Llull, Rudy Fernández, y también la sección femenina va incluida en ese Christmas navideño que acabamos de escuchar con la voz de Ivana Andrés. Carlos Sánchez Blas, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Feliz día 26, buenas tardes.
Buenas tardes, feliz día de post-Navidad también para ti. Hablamos del Real Madrid y su última hora que pasa por el entrenamiento a las 3 de la tarde después de un merecido fin de semana de descanso de todos los jugadores del Madrid, porque vuelve la competición 40 días después para el Real Madrid. Recordamos que desde el pasado 20 de noviembre, en la victoria ante el Cádiz, último partido de Liga antes del Mundial de Qatar, 40 días el Real Madrid ha estado sin competir.
Sí, es verdad que va a tardar un poquito más en jugar en el Estadio Santiago Bernabéu a finales del mes de enero contra la Real, pero desde el próximo día 30, viernes, en Pucela, ya todo va de carril. Va a jugar la Copa en Cáceres el día 3, va a jugar la jornada 7 y 8 de enero, va a jugar, por supuesto, la Supercopa de España contra Valencia, esperemos que la final también, con lo cual enero, febrero, marzo, ya viene todo seguido, luego la Champions, en un equipo que vuelve al trabajo a las 3 de la tarde, que va a contar seguramente hoy ya con los brasileños, está previsto, con Vinicius, con Rodrigo y con Militao, y un equipo que quiere hacer cosas bonitas en el año 2023.
Por lo que se refiere al mercado invernal, no parece que vaya a haber grandes novedades, pero bueno, sigue habiendo un nombre propio sobre la mesa, que es el de Bellingham, con el deseo del conjunto blanco de que sea jugador del Real Madrid, seguramente ya para el próximo verano.
Bueno, es un jugador que gusta mucho, que evidentemente está monitorizado por el Real Madrid, que tiene 19 años, que es presente más que futuro, que ha hecho una Copa del Mundo sensacional y que por lo tanto es caro. Es caro porque el Dortmund lo va a vender muy caro. Seguramente más de 100 millones de euros, pero el Madrid lo tiene monitorizado, lo tiene con la chincheta clavada en el corcho de la ilusión, porque sabe que puede ser un jugador de una década. ¿Qué
y
pasa?
Que entra en la operación regeneracional, ¿no?, de ese medio de campo, y hablan de que pueda ser el sustituto de Luka Modric.
Es una posición que el Madrid tiene que reforzar o al menos hacer la transición. Seguramente Luka Modric y Toni Kroos van a durar un año más, porque los dos tienen la voluntad de continuar en el Real Madrid, pero a pesar de que se ha fichado a Tchouaméni, a Camavinga y demás, es una posición que el Madrid quiere hacer esa transición para contar con buenos jugadores. ¿Qué pasa? Que el Liverpool está incluso más necesitado que el Madrid en medio campo, le falta esa figura, con las lesiones de Thiago y con el rendimiento pobre de futbolistas en los últimos años, y Jürgen Klopp, que no es muy amigo de hablar públicamente de jugadores, lo ha hecho de forma clara, de forma explícita, de Jude Bellingham, lo que demuestra el interés que tiene el Liverpool para que el inglés vuelva a casa y juegue en el equipo red.
No me gusta hablar de dinero cuando se trata de un jugador como Jude. Todo el mundo coincidirá en que es un futbolista excepcional, te guste el fútbol o no te guste, pero lo hayas visto al menos 10 minutos. Hace cosas como si tuviera 28 o 29 años. Ha completado un mundial formidable. Posee muchas habilidades y ha mejorado en un montón de cosas. Si lo tuviera que describir, diría que lo que ya hace es difícil de aprender y lo que debe mejorar es fácil de conseguir. Es un gran jugador.
No está mal ese elogio, ¿eh? Lo que hace viene de base, viene de serie, seguramente otros jugadores no lo pueden aprender y las carencias que las tiene con 19 años, se pueden mejorar y se pueden aprender, se pueden adquirir de forma bastante sencilla. Con lo cual, Bellingham es el principal objetivo a corto o medio plazo del Real Madrid.
Un mercado complicado para el Real Madrid porque son muchos los jugadores que quieren, los equipos que quieren también a Bellingham, como acabamos de escuchar ese interés del Liverpool, de Jürgen Klopp, que se deshace en elogios, también había sonado equipos como el Manchester United, pero también, según publicaban desde diferentes medios en Europa y en Alemania, el jugador no quiere volver a la liga inglesa, salió de allí muy jovencito, está ahora en el Dortmund y eso podría a lo mejor facilitar el camino para poder fichar por el conjunto blanco.
Es un tipo listo, porque es joven, porque abandonó Inglaterra, donde por cierto, él creció en el Nottingham Forest, tiene una estatua a las afueras del estadio del Forest, con su silueta y su figura, lo que habla de la importancia de este jugador en el Forest, un equipo ahora de la Premier, cuando él jugó estaba en la Championship, e hizo una evolución más o menos natural, ¿no? Un recorrido natural para un jugador que quiere prosperar. Titular indiscutible en el Dortmund, ha sido titular indiscutible para Southgate en la selección nacional de Inglaterra y ahora sí que parece que ha llegado su momento, como le pasó a Haaland, ¿no? Cuando jugó en el equipo amarillo para volver a la Premier. Ya veremos si lo vemos de blanco. De blanco vamos a ver a Vinicius, a Rodrigo y a Militao, que estarán disponibles para el partido del próximo viernes. Cuidadito que el Madrid se ha dejado puntos en las últimas jornadas y de hecho de los últimos partidos fuera, de los cuatro últimos, solamente ha ganado uno.
Pues esa es la última hora del Real Madrid, con vistas en ese partido ante el Valladolid el próximo viernes. Vamos con la última hora del conjunto rojiblanco.
Querido Papá Noel, este año no quiero pedirte ningún juguete, ni chuches, ni turrón, ni videojuegos. Solo quería pedirte una cosa. El mejor equipo del mundo necesita tu ayuda, porque ahora no están en su mejor momento. Lo que más me gusta es ver al Atleti ganar. Mi abuela y yo vemos todos los partidos juntos. Siempre que hay un partido, mi abuela hace pizza de jamón y queso para dar suerte. Por eso, este año solo te pido que nos traigas suerte. Sé que te podría pedir otro regalo, pero para mí esto es lo más importante. De rojiblanco a rojiblanco. Ian.
Pues ese es el deseo de Ian, un jugador rojiblanco, un aficionado rojiblanco del Atlético de Madrid, que pide como deseo que ayudemos al Atlético de Madrid en un momento complicadillo. Ricardo del Coso, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Anuncio emotivo, también suele ser lo habitual, que el Atlético de Madrid toque en la fibra sensible de todos los aficionados, pidiendo esa unión para el próximo año y tratando de remontar el vuelo después de haber caído eliminado en la Liga de Campeones y con, bueno, un poquito alejado de los puestos de arriba en la Liga, que arranca ya para el Atlético de Madrid también este jueves.
Así es, este jueves frente al Elche, partido que se juega a las 9:30. A partir de ese encuentro es donde pide la suerte ese aficionado rojiblanco. Ha tenido hoy sesión matinal el Atlético de Madrid, aún sin Gerbich, De Paul, Molina y Correa, que tienen dos días más de vacaciones después de su participación en el Mundial. Quien sí adelantó su regreso ayer es el francés Antoine Griezmann, que ya está a las órdenes del Cholo Simeone. A diferencia de buena parte de los mundialistas rojiblancos, el galo pasó directamente al verde sin estar en el gimnasio debido a que lleva entrenando por su cuenta desde el pasado jueves en el gimnasio del Cerro del Espino. Compromiso de Antoine Griezmann. Por otro lado, quien no va a estar en el partido del jueves, bajo ningún concepto, es el brasileño Matheus Cunha, que ha cerrado ya su cesión hasta final de temporada con opción de compra que ronda los 40 millones, que se activa con unas cláusulas muy accesibles y van vinculadas en el contrato. Cunha se marcha al Wolverhampton y el brasileño ya habrá hablado como jugador de los Wolves. Está muy emocionado con esta nueva aventura.
The situation that came is not the best one.
La situación en la que he venido no es la mejor. Necesitamos ganar algunos puntos más. Pero creo en el club, creo mucho en el entrenador, en su mentalidad. Él tiene muchas cosas que hacer aquí en el Wolverhampton, con los jugadores. Su calidad es increíble.
El delantero se va del Atlético tras 54 partidos y tan solo 7 goles marcados, uniéndose al club de los Vieto, Gameiro o Jackson Martínez. Al hilo de esto ha habido rajadita del padre de Mateus, Carmelo Cuña, en Globo Esporte, y dijo que en ese sistema de Simeone no hay forma de que prospere ningún atacante, que es muy difícil. Lo cierto es que en el Atlético de Simeone ha habido delanteros que han hecho una temporada muy buena, como Suárez, Diego Costa, Falcao, pero prosperar, lo que es prosperar, han prosperado pocos.
Bueno, recordamos que Cuña no va a jugar hoy el partido ante el con el Wolverhampton en el Boxing Day, en el que se estrena Julen Lopetegui. Y bueno, todos pendiente, aunque me parece a mí que va a ser el nombre del mercado invernal o uno de los culebrones del mercado invernal, de Joao Félix. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la última hora del portugués en el Atleti, Ricardo?
Pues el culebrón con el portugués aún no está zanjado y no hay nada concreto en cuanto a su futuro. El Atlético solo estaría dispuesto a traspasar a Joao por un precio que ronde los 100 millones de euros, una cifra que es complicado ver en el mercado invernal, ya que apenas hay clubes que se puedan permitir ese gasto. Se habla ahora de una fórmula diferente a la del traspaso, que sería la cesión hasta final de temporada y sin opción de compra. No está clara la continuidad del Cholo Simeone más allá del 30 de junio, y la falta de conexión con el técnico argentino es la principal razón por la que Joao Félix quiere salir del Atlético de Madrid. Una cesión hasta final de temporada dejaría abierta la posibilidad de que el crack portugués siguiera en el equipo si el Cholo acaba saliendo a final de esta temporada, y además daría algo de margen salarial y algo de dinero en caja. El precio que habría fijado el Atlético de Madrid por la cesión estaría en torno a los 9 millones de euros.
¿Algún nombre más en la prensa y en esas noticias del mercado invernal?
Sí, apuntaba a Marca esta mañana el nombre de Borja Iglesias como posible refuerzo invernal del Atlético. El 9 bético lleva 8 goles en Liga, sus 29 años, y podría ser ese delantero que compita con Morata por un puesto en el 11. También otro nombre que suena desde Alemania es el del defensa griego Konstantinos Mavropanos, central de 25 años que juega en el Stuttgart, y el diario Bild asegura que la operación podría rondar los 15 millones de euros, aunque el club madrileño busca jugadores que acaben contrato y que tengan coste cero.
Bueno, pues esa es la última hora del Atlético de Madrid. Gracias, Ricardo. Recordamos que también habrá jornada el jueves para el Rayo Vallecano, Girona Rayo Vallecano. Hoy ha vuelto al entrenamiento también el equipo de Andoni Iraola. Y el viernes a las 5, también horario bien tempranito para que puedan acudir los aficionados del Getafe. A pesar de que es día laborable, el Getafe recibe al Mallorca. A vuelta de publicidad, les hacemos una recomendación para comprar de cara a los Reyes Magos.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Si te va el consumo responsable, sostenible y de proximidad, estas Navidades consume en los supermercados cooperativos de Madrid. La Osa, Supercoop, La Garbancita Ecológica y Besana. Aquí encontrarás todos los productos que necesitas para disfrutar esta Navidad. Es un consejo de FECOMA, Federación de Cooperativas y de la Economía Social de Madrid. Campaña cofinanciada por la Comunidad de Madrid.
Nace el Festival de las Estrellas. Los mejores conciertos, exposiciones y recitales llegan a la Comunidad de Madrid. Primeros artistas confirmados: SES, Salvador Sobral, Juan Valderrama, Silvia Pérez Cruz y Carlos Varela. Ocio y cultura durante todo el año en el Festival de las Estrellas. Información y venta de entradas en festivalestrellas.com.
Tengo ganas de nuevas experiencias.
¿Eh? ¿Qué dices?
Sí, mira, con los cofres regalo Wonderbox podemos vivir experiencias inolvidables. Una cena romántica en un restaurante gastronómico, un masaje de piedras calientes o una noche de amor con vistas al mar.
¿Una noche de amor? Esto sí que me apetece muchísimo.
Los cofres Wonderbox, el regalo perfecto de estas Navidades.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este jueves vuelve la Liga después del Mundial para despedir el año. ¿Cómo la echábamos de menos? Y lo hacemos en doble menú, desde las 4 y 5 de la tarde, en las dos frecuencias. Arrancamos el partido de la Onda con el Girona-Rayo Vallecano. A las 9, volvemos con el Atlético de Madrid-Elche. Vuelve la Liga por todo lo alto.
Sonido Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.
...24 minutos sobre la una de la tarde... ...el partido de la una de Onda Madrid... ...6 días solo para acabar este 2022... ...es momento, suele ser, de recordar los grandes momentos... ...que nos ha dejado el año futbolístico... ...sin duda, a nivel de títulos... ...el Real Madrid ha sido uno de los grandes protagonistas... ...con el doblete merengue... ...la 35ª Liga Española... ...y la consecución de la 14ª Copa de Europa... ...en la final de París contra el Liverpool... ...una Copa de Europa que va a pasar a la historia sin duda... ...por ser una de las grandes... o la de las grandes remontadas del Real Madrid y las noches mágicas en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid protagonizó no una ni dos, sino hasta tres remontadas consecutivas contra el PSG en octavos de final, contra el Chelsea en cuartos y contra el City de Guardiola en semifinales. Así lo contábamos en la radio con Carlos Rodríguez.
Gol de Mahrez, se ha dormido el Real Madrid. Minuto 73, Real Madrid 0, City 1. Camavinga cuelga, balón al segundo palo para Benzema, la pone dentro. Rodrigo, minuto 90, empate a 1, quedan 6 para lograr la prórroga. Carvajal centra, cabezazo. Rodrigo, señoras y señores, el rey de Europa no se rinde. ¡Qué barbaridad! 2-1, minuto 93, estamos en la prórroga. Penalti, penalti sobre Benzema. Le pega. ¡Vamos! ¡Karim Benzema! Final. Se acabó, no hay tiempo para más. Señoras y señores, lo han vuelto a hacer.
Hemos vivido una noche mágica, una vez más, en este estadio.
Y decía Juan Gómez, Juanito, en el Bernabéu, 90 minutos y son muy
longos. El Real Madrid en la final de la Liga de Campeones.
Es lo más reciente, Carlos Sánchez Blas, pero la historia del Real Madrid está llena de grandes historias de remontadas que demuestran el espíritu competitivo de un equipo que nunca se rinde, historias que recogen el último libro de nuestro protagonista Alfredo Relaño.
Claro, si atendemos al título, el último minuto, Días de Gloria del Real Madrid, podemos caer en la tentación racional de pensar que solamente habla de las remontadas, no solamente estas, sino las previas frente al PSG y frente al Chelsea. Pero el libro habla de algo mucho más profundo que no sé si el autor ya sabe explicar con palabras que se puedan tocar en la radio, que es del ADN, ese ADN, ¿no?, que a veces nos explica, que aparece por el Bernabéu, que hace temblar las piernas del rival y que provoca que el Real Madrid sea el club más grande del planeta fútbol.
Nos visita hoy en el partido de la una Alfredo Relaño, periodista y referente deportivo en nuestro país, director del diario AS durante 23 años, ahora presidente de honor y también con una prolífica carrera como escritor. Hace muy poquito estuvimos hablando con él de su publicación 366 historias del fútbol mundial que deberías conocer, y hoy está aquí con nosotros en los estudios centrales de Onda Madrid para hablar de su último trabajo, El último minuto, Días de Gloria del Real Madrid. Alfredo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias.
Y bienvenido.
Y felices fiestas.
Igualmente.
Y feliz año.
Feliz Navidad. Bueno, hemos hablado o hemos puesto en antena ese último gran momento que fue esa remontada ante el City para meterse en la final de París ante el Liverpool. Pero, ¿qué cuenta el último minuto, tu último libro, Días de Gloria del Real Madrid?
Cuenta todas las veces que el Madrid ha escapado, digamos, de trampas que parecían imposibles a lo largo de la historia, que han sido muchas, desde las primeras que se dieron en las copas. El Madrid ganó 4 copas consecutivas a principios del siglo XX y algunas en situaciones muy difíciles. Fue el primero que consiguió, entonces era el objetivo era ganar la copa en propiedad, pues se ganaba si la ganabas 3 veces seguidas. Estaba a punto de ganarle al Athletic Bilbao y el Madrid se le coló y ahí ya son los primeros grandes trances. Luego hay muchos, sale la última parada de Zamora, el último título antes de la guerra civil, se lo juegan el Barça y el Madrid en Valencia. El público valenciano estaba huyendo tanto la vida política que la guerra estalló al mes, o menos de un mes después. y el público estaba muy contra el Madrid, porque había esas cosas del regionalismo entonces, ¿no? Y Zamora hizo una parada milagrosa en el último instante del partido y en Madrid pasó, y Madrid ganó gracias a eso. Y luego todas las que han venido después, un año que el Madrid está cerca de bajar, el año 48, uh-huh. cuando estrenó el nuevo Chamartín. Y de hecho le paga prima al Atlético de Madrid la última jornada para que el Atlético de Madrid gane en Gijón.
Cuentas que Aparicio, el capitán del Atlético de Madrid, abrió el maletín y dijo
un día, nunca he visto tanto dinero junto, eran 100.000 pesetas de la época. Ahora será difícil, 100.000 pesetas no para Aparicio, para repartir, ¿no? Ahora sería difícil trasladarlo en pesetas constantes, pero una barbaridad de dinero. El Madrid al mismo tiempo ganó aquí al Oviedo, con lo cual... Pero eso no estaba nada seguro. El Oviedo le había metido 7 al Madrid allí, uh-huh. En la ida. Uh-huh. Y el Madrid primero al Atleti, porque al Atleti no le iba nada. Entonces, claro, solo había uno que ganaba la liga, dos que bajaban y dos que promocionaban. Los que se quedaban en medio, pues las últimas jornadas no les iba nada. Y el Madrid le daba un poco miedo que al Atleti le hiciera la jugarreta, ¿no? Y vamos, la jugarreta. O que no apretara lo bastante y el Gijón, sí, ¿no? Y luego está, ¿no? Y bueno, pues... En las 5 Copas de Europa de Di Stéfano, eso no fue coser y cantar, ni mucho menos. Eso fueron, se pasaron situaciones tremendamente difíciles. Una en Belgrado sobre el hielo, uh-huh. otra en Viena. El Madrid había ganado por 2 goles y perdía 3-0 en el descanso y tenía un jugador en el hospital. No había cambios. Y el portero con la mano rota, Juanito Alonso.
Y ahí es donde hablas de las famosas santiaguinas.
La primera santiaguina,
la primera
baja.
La primera santiaguina, que es el presidente Santiago Bernabéu.
Me contó mucho detalle Antonio Ruiz, que estaba de suplente, pero viajó en ese partido, porque sí. Normalmente no viajaban los suplentes porque no había cambios. Pero en la Copa Europa el Madrid llevaba un jugador más por línea, por si acaso alguno se enfermaba, o eran viajes largos además. Y Antonio Ruiz me contó cómo apareció en el descanso, dando golpes a la puerta con el sombrero, diciendo, son ustedes unas mujerzuelas, me da vergüenza verles ahí.
Esto en esta época no se podría
no
decir,
se podría decir, claro, no se podría decir ni más cosas que decía Bernabéu.
Les llamaba, ¿no? Mujerzuelas.
Mujerzuelas, era el peor insulto posible.
Y luego,
¿no?
Sin embargo, cuando remontó, les dijo que habían sido...
Y luego
bajé,
dijo, han sido... Les vengo a pedirles perdón, han sido todos... Pero ellos estaban afligidos, estaban perdiendo 3-0 con un equipazo y con un jugador menos, un jugador que un corte tremendo, un delantero del Rapid se había dejado un clavo y le había abierto como una cornada al muslo a Oliva, que era la defensa, y estaba en el hospital con el masajista, que era lo único que había de parecido a algo de médico allí, ¿no? Y estaba en el hospital y claro, ellos estaban asustados, ¿no?
Es que son 115 años de historia.
O sea, claro, me han pasado muchas cosas.
Empiezas con la primera Copa del Rey ganada por el Real Madrid, ¿sí? En 1907, que entonces era la Copa del Rey Alfonso XIII, claro, ni más ni menos, sí, claro. Sí, sí. Y entonces es un recorrido bonito porque no solo se cuentan esas historias del Real Madrid, sino cómo es todo el recorrido de la historia española desde principios del siglo XX hasta nuestros días, hasta las remontadas cosas. Del Bernabéu en este 2022. Uh-huh. Por ejemplo, a mí me llamaba mucho la atención la figura que le has nombrado antes de Ricardo Zamora, el uh-huh. portero del Real Madrid, que jugó en la época de la preguerra,
claro, jugó del 20 al 36,
y luego fue entrenador del Atlético de Madrid a la vuelta, ya con la guerra y con la guerra civil en España, y que estuvo, por ejemplo, cuentas en el libro, bueno, son historias, aparte de las historias de superación del Real Madrid, historias de sus protagonistas, que estuvo en la cárcel por los dos bandos.
Sí,
primero
llamaba...
el bando republicano y después el nacional.
Eso le ha llamado la atención a mucha gente. Al declararse la guerra, Zamora vive en Madrid, acaba de ganar heroicamente, tenía 36, me parece, y había sido su último partido. Ya había anunciado que era su último partido. Escribieron ya, que era de la editorial Católica. Uh-huh. Y entonces cuando estalla la guerra civil le detienen por señorito de derechas, como a mucha gente se detenía, pues gente que se tenía sospecha y tal, y bueno... Y de hecho, corrió mucho en el mundo, y lo publicaron periódicos de Europa, que habían fusilado a Zamora, porque de cuando en cuando le llamaban. Normalmente cuando llamaban a alguien, muchas veces era para fusilarlos. A él le llamaban de cuando en cuando para enseñar a una autoridad que visitaba la cárcel, o el que estaba de guardia para enseñárselo a su cuñado o a su vecino, tenía aquí a Zamora. Él me contaba, el hijo con el que yo hablé estas cosas, que se cagaba de miedo, que le llamaban, claro. Luego volvía tan tranquilo.
A ver dónde me van a llevar.
Hasta que ya hubo una cierta campaña para sacarle, le dejaron salir, por miedo se metió en la embajada de Francia, estuvo en la embajada de Francia, y cuando pudo, los evacuaron a través de Valencia en un barco y fue a Marsella. Y ahí ya tuvo el resto de la guerra. Y en Marsella, jugando un poquito en el Niza con Samitier, A la vuelta, como era una gloria, el Atleti Aviación, que se constituye entonces y que gana la Primera Liga, le coge de entrenador. Mm. Gana la Primera Liga con el Atleti de Madrid de entrenador, ya con el régimen. Pero entonces al año de terminar la guerra, hacen una ley, se llama de responsabilidades políticas, por la cual todo aquel que, habiendo salido de la zona republicana, no se había presentado en la zona nacional a los 2 meses, tenía pena de prisión, me parece que eran 2 años, uh-huh, para empezar, ¿no? Ya no cogería a meter en la cárcel, porque en el caso.
Y el que se había ido a Francia, ¿no?
Claro, él había estado en Francia, no había, claro, él había tenido tiempo, había estado 2 o 3 años en Francia, había tenido esos 2 meses, fíjate, ¿no? Él adujo que como su madre estaba en Barcelona, vivía en Barcelona y estaba en zona republicana, hubiera podido tener represalias, entre eso y amigos, pues le quedó en 4 meses, a los 4 meses salió de la cárcel, pero no pudo entrenar el resto de temporada en Atleti. Volvió a ganar la Liga en Atleti y no entrenaba entonces Iriondo, que había sido un número 7 del Atleti Bilbao de antes de la guerra, ¿no? O sea que estuvo, fíjate, el disparate que fue aquello, que una gloria nacional, porque Zamora era entonces, te digo verdad, que más de lo que sea Nadal ahora. Mm. Zamora era una gloria mundial, ¿no? A Zamora, cuando hubo la República en España y le dijeron a Stalin que el presidente era Alcalá Zamora, preguntó si era el portero de fútbol. Era conocidísimo. Fíjate que por esos años y últimos, España fue a jugar 2 partidos seguidos, a Praga y a Belgrado, y la gente de allí le sacaba en hombros. Cuando llegaban a la estación, le sacaban en hombros a los checos o los yugoslavos. Tenía una fama, pues como Jordan en el mejor momento, algo así era. Mm. Bueno, pues le tuvimos en la cárcel en los 2 bandos.
Bueno, historias muy curiosas, desde luego, que cuenta este último minuto, Días de Glorias del Real Madrid, y de personajes y de momentos. Por ejemplo, que el Madrid ganó muchas copas en la época de la República, que se ha dicho siempre, uh-huh, que ha sido un poco el equipo del...
Ganó 2 ligas y 2 ligas, copas, perdón, en 5 años.
Dos ligas, y cuando se hizo el nuevo Chan Martín, que luego fue el Santiago Bernabéu, llegaron a jugar en el Estadio Metropolitano,
claro,
del Atlético,
claro,
de Madrid, con la condición de que los aficionados del Atleti pudieran ir a ver al Madrid también.
Claro, por eso aquel primer año el equipo estaba muy depauperado, no había dinero, no se podía reformar. El Madrid jugó temporada y media en el Metropolitano, se lo cedieron, pero tenían derecho a ir los socios del Atleti y los abonados del Atleti a los partidos. También cabían los del Madrid, pero lo que no había ya era posibilidad de vender entradas fuera de eso.
Fuera de
entonces,
eso.
En Madrid, entre eso, andaba escaso de dinero. Y que, claro, no tenía una afición propia, tenía afición dividida. Imagínate, el Madrid jugando en el campo del Atleti con la mitad de la gente del Atleti y la mitad del Madrid, pues era una cosa dividida. Hizo el año que salió en el campo, hizo media temporada allí y la otra media ya en el campo nuevo, que no se adaptaba. Corrió mucho el dicho que era un campo de primera para un equipo de segunda.
Sí.
Porque era un campo que era el mejor que había, claro, en ese momento. Que y el equipo que... y a 5 o 6 jornadas de final ya cayó en zona de descenso. Ganó un partido milagrosamente en Sevilla, que fue lo que... Si en ese, que en Sevilla era de los 3 o 4 buenos. Si no es por esa victoria en Sevilla, el Madrid no lo hubiera valido.
Un montón de historias y anécdotas, Blas.
Tú, Relaño, has visto mucho. Lo acontecido en el Bernabéu, en las eliminatorias Chelsea-PSG-City, todo ahí a mogollón, todo en un cóctel, en una Macedonia, uh-huh, delirante, ¿te parece lo más grande que ha hecho el Madrid?
Sí, está muy cerca o casi empata con las remontadas de la Copa de la UEFA, fueron 2 temporadas, entonces fueron más extendidas en tiempo y tuvo un carácter más heroico porque venían de goleadas fuera, muy grandes, cuanto más goles... Hubo un delirio enorme entonces. Cuanto más goles le metían al Madrid en la ida, más gente y más contenta iba. Y ahí se colaban 20.000 personas, no había toros, se colaban 20.000 personas o más en cada partido. Llegaba un momento que la gente no podía acceder porque el vomitorio estaba compacto de gente y las escaleras compactas de gente. Yo me acuerdo que entonces les trataba de procurar entradas a compañeros del país, yo estaba en el país, y les avisaba, id mucho antes porque si no, no llegaréis. Y no me hacían caso... Y no llegaban, se quedan sin ver el partido, ¿no? Y eso fue extraordinario, fue una época esa del espíritu de Juanito. Juanito marchándose, dando brincos. Ahora, esto ha tenido un aire sobrenatural que aquello no tuvo. Aquello se sacó a pelo, futbolístico, y esto, pero esto ha sido una cosa en la cual a partir del primer gol, en Madrid tiene que meter un gol, pero cuando metía el gol ya bajaban los espíritus de los dioses del pasado, de Di Stéfano y Juanito, Y todo se transformaba, era una atmósfera distinta y el otro equipo se acobardaba, se caía encima todo. Yo no me explico cómo
va a ser. Inexplicable.
Claro, el PSG estaba haciendo...
¿no? Claro, gente con el cuajo de Guardiola que le enfocaba, claro, la cámara, estaba calla con
decía, algo está pasando,
sabiendo,
eso es.
Sabiendo que va a pasar otra vez.
Aquí están los dioses malignos. Hombre, el PSG había sido mejor que el Madrid en los 2 partidos. Y tenía ventaja de 2 goles, uno allí, otro aquí, me parece, o demás.
Sí.
Y entonces llega... Donnarumma se ronea un poco con Benzema, le quita el balón, es gol, y ahí ya se derrumba, desaparece el equipo. Ni Messi, ni Neymar, ni Mbappé, ni Tan, ni nadie, todos muertos de miedo, el entrenador haciendo cambios absurdos. Y lo del... pasó con el Chelsea, pasó con el City, Oye, es que el City ganaba 1-0. Había ganado 1-0 allí y ganaba 1-0 aquí en el 90. Es que es para haber tirado la toalla. Si bueno, Messi mete un gol y mete otro. Y aún me sorprendió que no entrara el tercero antes del sexto minuto del descuento. Que hay una llegada también.
La tuvo Rodrigo, ¿no?
Por cierto, sí. Que tira y la... Y a mí esta me chocó. Porque es que los otros equipos se afligen de una manera absoluta. Y el Madrid terminó esos partidos con un... Por cierto, uno de esos me parece que fue en este... Ancelotti cambia la media entera. Modric, Casemiro, Kroos, que era
Carvajal de central y
Carvajal
locura,
de
¿no?
central y Vallejo que no le pero ahí daba la impresión de que estuviera el que estuviera, como si fuera el Castilla, ganaba porque la atmósfera lo exigía, ¿no? Eso es lo que digamos es la característica del Madrid. Hay últimos minutos que no ha conseguido el Madrid. También se podría hacer un libro igual, pero el Madrid siempre lo ha intentado. Lo que diferencia de cualquier equipo es que el Madrid siempre lo intenta. En el Madrid no prospera ningún jugador que conciba que se puede no ganar un partido. Otra cosa es que algunos o muchos no los ganen. Y ahí te valen todos.
Ese famoso ADN, el gen ganador.
Valen desde centrales de rompe y rasga como Benito, a exquisitos como Benzema, o Velázquez, pero te valen solo esos. Ningún jugador perdura en Madrid. Sí. Yo me acuerdo una vez hablando con Zoco y Pachín, que eran dos jugadores de la época de Di Stéfano, la época tardía de Di Stéfano, me decían, nosotros ganábamos las ligas, ganábamos las ligas en campos, me decían, no teníamos mejor equipo que el Barça, pero nosotros ganábamos las ligas en campos como Córdoba, Elche, Atocha, donde nos pegaban, donde tal, y el Barça esos partidos, Granada, esos partidos los perdía el Barça, nosotros los ganábamos porque luchábamos más, y es verdad, el Madrid no concebía, no tenía para nada... no tiene ninguna capacidad de resignación en no ganar el Madrid.
Y aprovecho para preguntarte por ese ADN. Es muy presuntuoso si Florentino Pérez, por ejemplo, piensa en su foro interno tranquilamente que el declive de Cristiano Ronaldo ha empezado cuando se ha ido del Madrid.
Bueno, ha empezado también un poco por la edad, por eso lo soltó. Y yo creo, fíjate, yo que había mentido mucho con Florentino, yo creo que esa fue una buena medida, porque ya iba a empezar la decadencia y es un jugador caprichoso. Es un jugador muy ambicioso también, por cierto, se ha apretado. Es un jugador caprichoso. Y era el momento de que su decadencia la aguantara otro. Aparte que hacía falta dinero, porque mira lo que le pasa al Barça. El Barça va a acumular contratos largos de jugadores así, de Piqué, y no sé cuánto, se ha ido cargando de deuda, ¿no? Y bueno, efectivamente fuera del Madrid pues le ha ido peor, porque el Madrid... tiene muy buena organización y tiene ese ambiente y esa ambición. En Madrid, Cristiano se debió creer que todavía empezó con él y que moriría con él. Bueno, pues no, porque antes de él ya habían pasado todas estas cosas que están en el libro y después de él han seguido pasando todas estas cosas que están en el libro, ¿no?
¿Te ha sorprendido el penúltimo baile histórico de Leo Messi en Qatar?
Muy poco, muy poco. Ha ido más allá. Yo en Messi veo tres periodos. Uno primero fabuloso en el Barça. Otros 6-7 años en los que ya no está también el Barça, es ese Messi-Cádiz bajo que cuando le golean al Barça en la Copa Europa deja mucho que desear. Muy malquistado con Argentina, que no le quería, no le reconocía. Y un último Messi, desde que gana la Copa América, que se reconcilia con Argentina y se va al PSG a preparar el Mundial. Y ahí sí ha conseguido un poder absoluto sobre el fútbol, sobre toda la ciencia que él tiene, corre menos que antes. Pero toda la ciencia que él tiene y un espíritu... que es muy argentino, por otra parte, ese anda, bobo, que anda mirando, ahí está, ese argentinear, que eso seguramente lo están haciendo todo el partido, todos los argentinos. Veías al Dibu en los penaltis, que se comía moralmente a nosotros, ¿no? Argentina ha ganado 6 de 7 tandas de penaltis en los mundiales, eso no es casualidad, es como el Madrid que gana todas las finales, eso no es casualidad, ¿no? Y me ha sorprendido relativamente. Yo creo que era el único jugador, todos los jugadores quieren ganar el Mundial, pero el único que necesitaba ganar el Mundial era Messi. Pues parecía que esa nota de este iba a ser un selectivo que iba a promediar con toda su nota anterior y que iba a tener fantasma de Maradona encima si no ganaba un Mundial, y él iba con una resolución con fanática, casi con la lucidez del psicópata jugado, ¿no?
No te voy a preguntar si piensas que vas a ver al Madrid ganando más Copas de Europa, a lo mejor llega a 20-25, sino si crees que vas a ver al Madrid perdiendo una final de la Copa de Europa.
Pues ahora uno no se lo plantea, no se espera, no, no te esperas. Porque
es que no pierde finales, frente, ¿no? ¿Por qué?
Pues igual que en parte por lo mismo que Argentina no gana todas las tandas de penalti. Yo creo que se crea una especie de sentido de superioridad moral que llega al otro equipo, son vasos, y algo pasa en la final. Todos los equipos en los que el Madrid ganó en el último tramo eran mejores que el Madrid el año pasado, no nos engañemos. También el de la final. La final fue por el portero, que tiene un portero, el portero es parte del equipo. Pero en la final estuvo el Madrid a merced, el Liverpool prácticamente siempre, ¿no? Y llega. Hay un efecto de. Además, Courtois estaba crecido. Dios vino a ayudar al Madrid. Le habían puesto una revista inglesa, no le habían puesto otros siete mejores porteros. Y tenía fijado ahí, yo creo que eso le dio alimento, porque lo dijo nada más acabar, ¿eh? Nada más acabar el partido, no estaba contento de haber ganado la Copa Europa, estaba contento de haber dado las narices a que en Inglaterra no le habían citado entre los mejores porteros del mundo, que evidentemente no es el mejor, ¿no? Y paró una barbaridad, ¿no? Siempre hay algo.
Bueno, Del Toro, le hubiera encantado estar aquí contigo, uh-huh, pero ha cogido vacaciones. Y entonces me ha dejado unas preguntas también, sí, para ti, José María Del Toro, que es el editor de este partido, sí, de La Una. Y bueno, tú que has visto jugar a Di Stéfano, que has visto jugar a Maradona y que has visto jugar a Leo Messi.
Sí, y a Pelé.
Y a Pelé.
Yo pongo delante todavía a Pelé y a Di Stéfano. Algunos que...
Es verdad que quizás Pelé y Di Stéfano, los que no hemos tenido
no
por edad,
visto, claro,
no lo hemos visto, pues no se les hace justicia porque no tenemos tantas imágenes como,
sí,
tenemos
de Pelé,
Maradona.
Sí hay,
Messi.
De Di Stéfano,
pero para
hay
ti,
pocas.
Si tuvieras que quedarte
pero yo con
uno,
Di Stéfano. Y cerca a Pelé y Messi el tercero porque aritméticamente es el mejor. Maradona tenía más Dios dentro, por así decir. Hacía cosas más mágicas. Messi ha acumulado tal cantidad de triunfos. Pero mira, el otro día hablando yo con alguien de esto, estábamos viendo el partido del Atleti en el campo de Arenteiros, que el campo estaba muy embarrado, tal. Yo comentaba, antes se jugaba así, se jugaban muchos partidos así. En el Bernabéu yo lo he visto así 7 partidos por temporada, por lo menos, de los 15 que había en Liga. Y los campos por ahí. En esos campos jugaban Di Stéfano y Pelé. Y también en parte Maradona no tanto, ¿no? Entonces, era más difícil hacer... Di Stéfano era el menos preciosista de todos, ¿eh? Pero es que era, te armaba el equipo entero, era digamos Casemiro, más Zidane, más el mejor, más Ronaldo el gordito, jugaba, hacía todo eso, pero además marcaba los goles que tiene que marcar un delantero centro muy bueno, marcaba, uh-huh, gol por partido en los años mejores de Stéfano, y marcó en las cinco finales de Copa de Europa que jugó, marcó en todas, ¿no? Y en una época en que se jugaba en situaciones muy difíciles, se viajaba en situaciones muy difíciles, yo echando a pies para un partido cogería a Pelé, para una temporada cogería a Di Stéfano, pero uh-huh, si para una final cogería a Pelé. Y Pelé sí era milagroso, ¿eh? Uh-huh. Pelé era milagroso como Maradona.
Uh-huh. Qué tristeza, ¿no? Que estemos ahora,
sí,
viviendo a sus últimos,
ya llega,
momentos.
Claro, fíjate, yo me acuerdo cuando ganó
el único
con 17
que ha ganado
años.
Tres mundiales. Con 17 años.
El primero con 17 años y mete 2 goles en la final contra el equipo local. Uno de sus goles es tan bueno o mejor como el de Messi, como el de Maradona a Inglaterra. Es un gol que recibe muy en largo, está en el área, marcado por dos. Con el golpe de pecho le hace un sombrero a uno, con el control hace un sombrero a uno de los dos, deja botar el balón, le hace un sombrero con el pie al otro y ya empalma con... Lo podéis buscar en Google, porque es una... Y ya empalma con... Es un gol instantáneo, es un relámpago. El de Messi dura, el de Messi es un gol trabajado y es un gol maravilloso, ¿eh? Pero el de Pelé, además cuando piensas 17 años... Él había ido a ese Mundial de suplente. Entró en el tercer partido porque la cosa no andaba.
Nos gustaría estar aquí hasta las 3 de la tarde, si fuera posible, Alfredo, pero se nos va acabando el tiempo. Y por último quería preguntarte también por una figura importante en el Real Madrid este año, como ha sido la de Karim Benzema. Tú eres el único periodista español que sigues votando ese Balón de Oro. Bueno, ha salido como ha salido de la selección francesa.
Sí.
Un poco feo todo lo que ha ocurrido con él. No sé qué valoración tienes del francés en lo deportivo. Yo creo que indiscutible,
sí.
Y ese
yo le voto al Balón, ¿no?, de Oro los dos últimos años. En la selección, ¿qué le ha pasado? Bueno, primero, la verdad es que tiempo atrás, ahora es otra persona, hizo una cosa impresentable, que fue, participó con un amigo suyo del barrio, tenía unas imágenes de Balbuena, que era jugador de la selección,
y le
con su mujer.
Sí.
Con su mujer, pero claro, era muy... Y le chantajearon, y él participa, y de hecho, está la grabación, la publicamos en AS entera, y no temas, yo hablé con él, está cagado, te va a pagar, no sé qué, en el cuento. Eso acabó un año de cárcel, Él aceptó la pena de un año de cárcel, que no se cumple cárcel. Eso es lo que le aparta a la selección francesa tanto tiempo. Luego, como había pasado tiempo, empezó la cosa de que si era por racismo, porque es argelino de origen y tal, y había roto a jugar extraordinariamente bien el Madrid desde que se fue Cristiano, pues le readmitieron, volvió a entrar. Pero a Deschamps yo creo que le salían mejor las cuentas con Griezmann. A veces un equipo juega mejor con un jugador peor que con uno mejor, ¿no? Entonces yo creo que él tenía la ecuación con el delantero, con Giroud. Tenía Griezmann detrás, Dembélé a un lado, que hacía lo que hacía, Mbappé a la izquierda, y Giroud le encajaba mejor. Un tío más acometedor, más irruente que Benzema, que es más sutil. Y por eso yo creo, en cuanto le dolía algo, dijo, pues no te preocupes, vete. Ni siquiera le ofrecieron decir, oye, qué pena, quédate, por lo menos que si quieres quédate, aquí estás bien.
Invitado a marcharse.
Exacto, digamos. Le dijeron, oye, pues pan y tomate y vete para casa y tal, ¿no? Y ya, pues claro, ya le anuncio que no va a ir más. Yo creo que además se ha sentido un poco resentido con parte de la plantilla, ha bloqueado, ahora como esas cosas son públicas, ha bloqueado...
Sí. A todos menos a los compañeros del Madrid, ¿no? Y a Varane y a Mbappé.
Sí.
Bueno, pues Alfredo Relaño, el último minuto, días de gloria del Real Madrid, decía yo que es un buen regalo para los Reyes. Sí, ¿eh?
Sí. ¿Sabes quiénes son los de la portada ahí?
Juanito, me lo dijo ayer mi marido, fíjate, que lo estaba leyendo en casa... Y él reconocía a Juanito y ¿quién más son?
Santillana
y Valdano.
Esa es de la época de las remontadas de la Copa de la UEFA, que son tres que participaron mucho. Sí. Santillana tuvo unas irrupciones heroicas, ¿eh? Le metió 2 años seguidos, 2 al Inter, ya decía el Inter. Cuando ya Santillana le estaban amenazando, digamos, Hugo Sánchez y Butragueño.
Sí, señor.
No entraba mucho.
Con el prólogo de Tomás Roncero. Bueno, pues yo creo que es un buen regalo no solo para madridistas, sino para todos los que quieran saber de la historia del fútbol de España, porque es un recorrido, como decíamos, desde el principio del siglo XX, con la creación del Real Madrid y sus primeras copas, hasta las grandes remontadas de este año en el Bernabéu. Muchas gracias por estar con nosotros y desde aquí lo recomendamos a todos nuestros oyentes. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, que completéis bien las Navidades.
Gracias.
Hasta luego.
Fútbol, mucho fútbol, pero también mucho baloncesto en lo que nos queda de semana, Carlos Sánchez Blas, porque mañana tenemos jornada ACB que se divide entre mañana y el viernes. Mañana el Madrid, el viernes el Fuenlabrada y entre medias Euroliga también.
Bueno, es verdad que el fútbol se está viniendo al baloncesto a la hora, pero la Navidad ha sido siempre de baloncesto. Mañana ACB, Bilbao-Real Madrid, el jueves Baskonia-Real Madrid, colíderes de la Euroliga junto a Fenerbahce, Mónaco y Barcelona. Viernes Fuenlabrada-Obradoiro. Te dejamos que te comas las uvas tranquilamente, el uno que tomes un omeprazol o lo que quieras. Día 2, Real Madrid-Barcelona, clásico. Locura. Día 3, Valencia-Fuenlabrada, etc.
Pero no solo eso, también tenemos...
Leboro y Liga Femenina.
Erika Morales, muy buenas tardes.
El Movistar Estudiantes viaja a Cáceres tras ganar al Albacete en el Palacio y sumando 3 victorias consecutivas. Mañana, a partir de las 9:45, visitarán el pabellón Príncipe Felipe para intentar seguir con la buena racha ante un Cáceres que ha perdido sus últimos 5 partidos. El estudiante se encuentra cuarto en la clasificación, a 2 victorias de Valencia y Lleida, líderes de la competición. Adán Solá espera cerrar el año con una victoria que les afiance la parte alta de la tabla, ya que el primer partido de 2023, el domingo 8 de enero, será ante el líder, el Palencia, en el Palacio de los Deportes.
No es un campo fácil, pero nuestro objetivo es ese, conseguir la quinta seguida, cerrar de buena manera este año y empezar el siguiente igual. Creo que hay más equipos que pueden estar arriba del todo, más equipos que pueden competir por el ascenso y por eso es una liga mucho más abierta, va a ser bonito.
Semana intensa también en la Liga Femenina de Baloncesto. Tras la victoria del Estudiante en el derbi contra el Leganés, habrá doble jornada para las nuestras. Mañana a las 7 de la tarde, Zaragoza Estudiante y Leganés Ibaeta y el viernes Estudiante Ensino y Valencia Leganés.
Y por si fuera poco, gracias Erika, NBA Christmas Day ayer, ganó Dallas a los Lakers con 32-9-9 de Luka Doncic, metieron los Mavericks 51 puntos en el tercer cuarto y ganó Boston primero contra segundo a los Bucks con 41 puntos de Jason Tatum.
Y ya que estamos de recuerdos, pues que hay que recordar también las grandes hazañas este año de Rafa Nadal, que ha concedido su última entrevista en el diario Marca, hablando de su lesión, de la comparación eterna con Federer, Djokovic y también de la figura de Alcaraz y las nuevas generaciones.
Ha cambiado mi vida personal, final yo soy mucho más feliz, más allá de ganar o perder, porque al final yo era un cojo. Jugaba tenis con muchísimos antiinflamatorios, pero al final yo iba cojo todo el día, ¿no? Yo pensaba que lo tenía que dejar porque necesitaba recuperar mi vitalidad, más que era una persona triste mucho, la mayoría de días, ¿no? Pues claro que me gustaría ser el que termine con más Grand Slams, pues sí, claro que sí, yo soy competidor, sin ninguna duda, pero para mí jamás ha sido una obsesión ni lo va a ser, ¿no? De alguna manera creo tanto Federer como Djokovic como yo, pues hemos hecho muchísimo más de lo que hubiéramos soñado. Por números hemos hecho cosas que no se habían hecho nunca antes en nuestro deporte, con lo cual de alguna manera los tres pues creo que pasará a la historia de nuestro deporte. No sé también si es porque yo me llevo mejor con uno y con otro, pero no, bromas aparte. Al final es verdad que siempre dices, nos hemos quitado mucho, cierto, pero no creo que ninguno de los tres hubiéramos llegado a los 36 años jugando, siendo así de competitivos, sin los otros dos. Porque al final nos hemos empujado al límite, ¿no? A mejorar, a estar siempre queriendo, queriendo y queriendo. Carlos es muy especial, es un jugador que creo que va a marcar una época. Pero los otros, no perdamos de vista que cuando llegó Zverev, cuando llegó Medvedev, cuando llegó Tsitsipas, Djokovic, Federer, yo seguíamos a un nivel muy, muy alto, ¿sabes? Nuestra generación, durante muchos años, nuestros rivales han podido ganar muy poco. Es decir, ha ganado Wawrinka, ha ganado Del Potro y ganó uno Cilic. Al final, cuando ganas, mejoras. Esta es la realidad. Con lo cual, yo creo que estas nuevas generaciones, de alguna manera, tienen muchas más ventanas en ese sentido que las que tuvieron nuestros rivales en su momento por el hecho de que nosotros no solo copábamos todo, sino que jugábamos todo también. Y eso creo que de alguna manera se retroalimenta y mentalmente hacen que vean el hueco y el camino hacia la victoria, ven un camino hacia allí, ¿no? Y eso yo creo que mentalmente ayuda mucho a mejorar. Normalmente lo que lo hace a alguien tan especial es ser muy bueno. Nada más, al final especial es que es muy rápido, que le pega muy fuerte, que tiene un gran drive, que tiene un gran revés.
Y que Alcaraz es muy bueno, pero todavía le queda mucho por demostrar o llegar a la altura de Rafael Nadal. Y en los deportes a las 3 de la tarde en Telemadrid, que vamos a contar Javier Callejo, buenas tardes.
Hola Laura, ¿qué tal? Buenas tardes, feliz Navidad. Dos nombres propios, uno para el Real Madrid, otro para el Atlético de Madrid. En los madridistas, el brasileño Rodrigo, que regresa a los entrenamientos con el resto de sus compañeros para cerrar un año 2022 que ha sido inolvidable. Y de Simeone vamos a hablar para saber si es verdad eso que dice el padre de Cuña, que con Simeone en un banquillo los delanteros, los nueve, no rinden. Vamos a hablar de Farah Williams, la capitana, la futbolista que más veces ha vestido la camiseta de la selección nacional de Inglaterra y que tuvo que pasar por la indigencia hasta poder alcanzar el éxito. Y mucha San Silvestre, porque estamos ya en la última semana del año y hay que empezar ya a vivir la carrera con la que vamos a poner el broche de oro a los deportes de Telemadrid el día 31. Y hablaremos de una escuela de rugby en el barrio del Pilar. Sensacionales.
Próxima cita con el deporte a las 8 menos 10, versión reducida del enfoque del deporte. Mañana vuelve el partido de la una de Onda Madrid. Se quedan con los servicios informativos de esta casa. Muy buena tarde de Día de San Esteban. Adiós, feliz Navidad.
El partido de la una en Onda Madrid.